Buenos días a todos. Vamos a empezar con una oración. Gracias, Padre, por todo lo que nos has enseñado y nos has permitido recordar esta mañana. Y gracias por los que estamos aquí reunidos y también por los que están en el campamento, que tú nos enseñes conforme a tu voluntad, tu palabra. Y gracias por el mensaje que tienes hoy preparado para nosotros, para mí, Señor, y te pedimos que nos ayudes a entenderlo y que sea para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, pues Dios tiene preparado todas las situaciones. Ahorita van a ver también por qué. Vamos a empezar nuevamente con estos versículos. Hemos estado, los he puesto aquí, cada uno de los mensajes que ha puesto Dios para compartir. Segunda de Pedro 2:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Muy bien, y el pasaje que vamos a ver el día de hoy está en Lucas 5, los versículos a partir del 17. Aquí los tengo. Ahora hice un poco la letra más grande para que se alcance a ver bien. Si no la alcanzan a ver, me dicen para la próxima. ¿Sí lo ve la señora Rosy? No, para la próxima lo hago más grande. Entonces, gracias. Bueno, lo voy a leer también. Lucas 5:17. Y un día que él, aquí está hablando de Jesús, un día que Jesús estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y he aquí, unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo, debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿por qué discurren en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Muy bien, vamos a empezar. Casi siempre les pongo el mapa. ¿Dónde está ocurriendo este suceso? En el otro evangelio paralelo a esta cita, en Marcos 2:1, dice: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Entonces estaba en Capernaum. Es el mapa que hemos estado viendo. Abajo está Jerusalén, Arriba está Galilea, y ahí donde pongo el recuadro, en esta parte está Capernaum, ahí cerca del mar de Galilea. Y dice que estaba en la casa, estaba en casa. Es muy probable que haya estado en la casa de Pedro. ¿Quiénes estaban ahí? Pues vemos que está Jesús, están fariseos, están escribas, y había mucha gente más. Decía que venían de Judea, ahí está Judea de Galilea. Esos son, podemos decirlo como ahorita el nombre del estado, pero dice que venían de todas las aldeas, o sea, de todos los alrededores ahí de Galilea, de Judea, y hace un punto, hace aclaración específica que también venían de Jerusalén. Entonces, desde Jerusalén había gente ahí en Capernaum, ahí en esa casa, escuchando lo que Jesús les enseñaba. ¿Cuándo sucedió este hecho? Viendo los evangelios, parece indicar que estaba Jesús apenas empezando su ministerio, porque acababa de escoger algunos apóstoles, y después vemos que después de este hecho llama a Mateo también como apóstol. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Pues está Jesús dentro de la casa, está compartiendo la palabra de Dios, está enseñando. En otro de los pasajes paralelos dice que compartía la palabra. Entonces está Jesús enseñando, compartiendo la palabra de Dios, y está mucha gente ahí reunida en esa casa. Algo importante a notar en este versículo también, dice que el poder del Señor, o sea, el poder de Dios, estaba con él para sanar. Pues hemos estado viendo que Jesús es Dios mismo, es todopoderoso, es omnipotente. Entonces, en ese momento y siempre, el poder estaba con él. En esta ocasión nos hace el énfasis que estaba con él para sanar. Después vemos en este versículo que dice que unos hombres traían en una camilla a otro hombre, pues traían a su amigo que no podía caminar, cargado entre cuatro. Algo que me llama la atención de este pasaje es que los hombres no se comenta que digan nada, todo acontece con Jesús. De hecho, tampoco los escribas estaban diciendo nada, estaban pensando, los fariseos. Pero aquí podemos ver, estos hombres llegan a la casa con su amigo cargándolo, trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Pues yo creo que sabían que Jesús podía hacerlo caminar, estaban seguros de eso y querían llegar a la casa. En el 19 dice que no hallaron cómo introducirlo debido a la multitud. Entonces, pues venían de todas las aldeas de Galilea y de Judea. Pues sí, tuvo que haber estado la casa muy llena, abarrotada. No podían pasarlo, quiere decir que estaban pegados a lo mejor hombro con hombro, y aunque a lo mejor que decían con permiso, pues no se abrían para que pudieran pasar. No pudieron meterlo por la puerta, no pudieron meterlo por alguna de las ventanas. Entonces dice que se subieron a la azotea, hicieron un hoyo y lo bajaron ahí por el medio a través del techo, y lo pusieron en medio de Jesús. Entonces, hemos estado, bueno, compartieron que Glenn daba su dinero o utilizaba los recursos que Dios le daba para ayudar a otros a aprender de la Biblia. Pues aquí vemos también a estos hombres, tuvieron el obstáculo de que no podían entrar por la multitud que había, subieron al techo, hicieron el hoyo, pues seguramente después les iban a cobrar, ¿no? O ellos mismos iban a tener que pagar para que arreglaran ese hoyo, pero pues no les importó, ellos querían llevar a su amigo delante de Jesús. Antes yo pensaba que se habían subido, habían traído una escalera, pero investigando un poco en cuanto a las casas de aquella época, de la época de Jesús y en esa región, tenían una escalera lateral por el exterior, como se puede ver en la imagen, y los techos estaban hechos con vigas cruzadas, con ramas, y después sobre eso ponían barro, como tierra, haciendo la masa o mezcla, y la apisonaban. Entonces así estaban hechos los techos. De todos modos, pues fue un esfuerzo, ¿no?, subir a una persona hasta el techo a través de una escalera. Allí está pesado. Entonces los amigos dedicaban su tiempo, sus recursos, veían cómo sortear, cómo sobrepasar los obstáculos. Entonces subieron al techo, hicieron el hoyo y metieron ahí a su amigo. Estaba pensando también, los que estaban adentro, imagínense que ahorita, bueno, a lo mejor cuando estuviera más lleno el local, llenísimo, que empezáramos a ver que el techo se abre o que empieza a caer polvo, pues sí, yo creo que tuvieron que quedarse ahí, caray, ¿qué está pasando, no? A lo mejor algunos que estaban afuera o algunos les dijeron, a ver, súbanse a ver qué está pasando. Subieron, pero pues no sé si intentaron detenerlos, pero ellos siguieron a tal grado que cumplieron su objetivo, ¿no? Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces bajan al paralítico. No sabemos si los amigos también se bajaron o ellos se quedaron desde arriba observando a través del orificio que habían hecho, pero aquí nos dice que Jesús ve la fe de ellos, de todos, tanto del paralítico como de sus amigos. Jesús también ve la fe de nosotros, y también vemos que le dice: tus pecados te son perdonados. Ve primero la necesidad principal, la necesidad espiritual que tenía el hombre. El hombre no le dice, como vimos con el ciego que le decía, quiero recobrar la vista. Aquí vemos que este hombre no dice nada. Jesús es el que dice, tus pecados te son perdonados. Tampoco vemos que el hombre dice, no, sabes que yo no soy pecador, yo lo que vengo aquí es para que me ayudes a caminar. No. Pues seguramente él sabía también, estaba aceptando ese hecho de que él era pecador y necesitaba ese perdón de pecados. Jesús habla, no vemos que los demás hablen hasta este momento, ni el hombre ni sus amigos. Dice: los escribas y fariseos comenzaron a discurrir. Cuando leía esto del versículo anteriormente, pensé que era algo parecido a discutir y que estaban hablando. Pero no, discurrir es, estaban pensando, estaban haciéndose esas preguntas en su interior. La traducción el significado de discurrir, investigándolo en el diccionario, dice que es inventar o idear algo, pensar o imaginar algo. En Marcos 2:6 dice: pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. Entonces todo esto, estas preguntas, se las estaban haciendo en su interior. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La blasfemia, también buscándolo en significado, dice: palabras, enunciados o actos que ensucian o difaman el nombre de Dios. También podemos decir que una blasfemia es quitarle a Dios alguno de sus atributos, algunas de sus características. Y los escribas y los fariseos tenían razón. Solo Dios puede perdonar los pecados. Nada más que no sabían o no creían que Jesús era Dios mismo. Dios es el Hijo de Dios y Él también puede perdonar pecados. Entonces, me pasé. Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿Por qué discurren en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues Jesús estaba, él conoce los pensamientos de todos. Aunque los escribas y fariseos estaban haciéndose esas preguntas en su interior, pues Jesús las conoce y Jesús les contesta con otras preguntas. La primera pregunta dice: ¿Por qué discurren o por qué piensan así en sus corazones? Entonces, esta pregunta yo la veo como que está exponiendo los pensamientos de los escribas enfrente de toda la gente que estaba ahí, enfrente del paralítico, enfrente de sus amigos que tal vez estaban observando desde arriba. Y la otra pregunta es para hacerlos pensar, para acerca de la factibilidad o del grado de facilidad de una u otra cosa, del decir perdonar que sus pecados son perdonados o el decir levántate y anda. Pues para el hombre, a lo mejor decirlo nada más es igual de fácil, pero el cumplirlo y el mostrar con hechos que se ha ejecutado ese dicho, pues es igual de difícil, ¿no? Para el hombre. Para Jesús era igual de fácil decir las dos cosas y era igual de fácil mostrar la evidencia de las dos cosas, porque Él es Dios. Pero se los pone ahí. Versículo 24. Ahí se contesta, les contesta el mismo. Antes de que ellos digan alguna otra palabra, también Jesús les contesta. Dice: Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aquí vemos cómo este título que Jesús se da a sí mismo en muchos versículos, cuando se refiere a sí mismo, dice el Hijo del Hombre. Entonces Jesús les contesta la pregunta y Jesús les demuestra con la evidencia de la sanidad del cuerpo el hecho también de que ya sus pecados habían sido perdonados, de que también su necesidad o su enfermedad espiritual también ya había sido sanada. Y Él demuestra la autoridad que Él tiene para perdonar pecados, sanando el cuerpo. Y son los versículos que hemos visto, que compartió el Arqui, que compartió José Luis. ¿Por qué Jesús tiene esta autoridad para perdonar pecados? Pues porque Él mismo pagó por los pecados. En ese momento todavía no se daba como sacrificio en la cruz, pero Él sabía que iba a llegar ese momento. Era a lo que había venido a la tierra, a llegar a la cruz, a entregar su cuerpo, su sangre, para perdón de los pecados de la humanidad. Todo lo que Dios dice lo cumple, entonces ya era un hecho, aunque todavía no pasaba en ese momento de la historia. Era un hecho que Jesús iba a llegar a la cruz a pagar por nuestros pecados. Primera de Corintios 15, 3 y 4, que ya lo hemos estado viendo. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, Jesús tiene esa autoridad, tiene ese poder de perdonar pecados, porque Él mismo pagó por los pecados y por lo que hemos visto también, Él es Dios mismo. Solo Él puede hacerlo. Y era lo que creían los fariseos y los escribas, aunque no creían que Jesús era Dios. Creían solo que Dios podía perdonar pecados. Entonces la 25, y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Pues aquí ya vemos el efecto que se tiene. Al instante se levantó. Le dejé el mismo título que la vez pasada del médico supremo, porque al instante se levanta, no requirió ninguna rehabilitación, que a veces lleva unos días, a veces unas semanas, a veces algunos meses, algunos años, para que alguien pueda caminar bien. A veces, que cuando era joven que jugaba fútbol, me torcía los tobillos y para recuperarme necesitaba mínimo 2 semanas ahí para poder caminar bien. No, aquí lo que hace Jesús lo hace al instante. Es el médico supremo. Al instante se levanta delante de ellos, toma su camilla en que había estado acostado y se va a su casa glorificando a Dios. Entonces Jesús le había restaurado sus pies, su cuerpo, pero también había restaurado su espíritu. Le había dado la salvación, le había dado el perdón de pecados. Se va glorificando a Dios. Dice que se va a su casa. Pues yo creo que ya cuando lo vieron que se levantó, sí, toda la gente se quedó. Bueno, nos dice también ahí que estaban asombrados. Y pues ya ahora sí, hasta le dieron chance de salir, ¿no? Ahora sí le hicieron el caminito para que pudiera pasar cargando su camilla. Y no solo él, dice que de todos, tal vez de sus amigos, de otras personas que estaban ahí, tal vez también de algunos fariseos. Aquí dice que de todos, que todos glorificaban a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Entonces todos glorifican a Dios. Y pues sí, vemos que las cosas que Dios hace, que Jesús hace, son extraordinarias aún en nuestras vidas. El hecho de estar aquí reunidos nosotros, pues es algo extraordinario. Que Dios mismo nos haya llevado a su presencia, nos haya llamado a su familia, es algo extraordinario. Entonces, como resumen, el paralítico y sus amigos, todos tienen fe. Los amigos dedicaron tiempo, tal vez también para llevar al paralítico a Jesús. Tal vez también dedicaron recursos económicos para la reparación del techo. Siguieron adelante a pesar de los obstáculos. No podían. Buscaron la manera de llegar hasta Jesús. Y el paralítico, al ser sanado, glorifica a Dios. Por parte de Jesús, Jesús enseña la palabra. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia. Jesús tiene el poder de Dios, hace cosas extraordinarias. Jesús es todopoderoso. Jesús conoce la necesidad del hombre, es omnisciente. Hay veces que llegamos nosotros por algún problema que tenemos, o algunos, Dios nos llama así, por alguna necesidad que nosotros según sentimos que tenemos físicamente o en este mundo, pero Él sabe la verdadera necesidad que tenemos. Jesús conoce los pensamientos del hombre, nuevamente, es omnisciente, todo lo sabe. Jesús tiene la autoridad para perdonar los pecados, ya que Él mismo pagó por nuestros pecados. Muchas gracias, es un mensaje que Dios tiene preparado. Pues este es Jesús, nuestro Salvador. Vamos a dar gracias para terminar. Gracias, Padre, por este mensaje que nos has permitido estudiar el día de hoy, y ayúdame, Señor, a aplicarlo en mi vida, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra y podemos conocer a tu Hijo, todo lo que Él hizo, todo lo que hace y lo que seguirá haciendo por nosotros, Señor. Estamos seguros de que todo lo que está en tu palabra es verdad. ayúdame a seguir en ella, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Thank you.